como todo el mundo sabe, hemos hablado varias veces con él, es uno de los abogados de Lucas Puig. Doctor Fernández Kearney, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, corresponde que...
Perdón, chicos, los escucho un poco lejos. Perfecto. No sé si será un problema mío o...
Ahí le subimos un poquito el retorno, ahí le subimos un poquitito. A ver, ahora si nos escucha mejor, doctor.
Impresionante, sí, bien, perfecto.
Buenísimo, estaba abajo nosotros. Doctor, ¿corresponde que pidan los familiares de las víctimas esta indemnización? ¿En concepto de qué se pide?
A ver, nosotros entendemos que esta... A ver, nosotros hemos tomado conocimiento, en primer lugar, de esta acción de daños y perjuicios hace menos de 3 o 4 días. Ahora, si vos me preguntás si corresponde o no, nosotros entendemos, y es lo que vamos a contestar oportunamente ante la demanda, ante la justicia civil y comercial, que una acción de estas características no corresponde bajo ningún punto de vista, pero por otros motivos que son más importantes que esta aviesa acción presentada de daños y perjuicios contra Lucas, ¿no? Por supuesto.
Claro, digo, en principio esa presentación está, digamos, el demandado es, en este caso, el imputado, o es alguna, o es la institución, o algún, o alguna cuestión extendida al Estado.
La parte actora demanda civilmente a Lucas Manuel Puig, a la institución San Benjamín y al arzobispado de la Ciudad de La Plata.
Claro, o sea, los hace corresponsables o considera que entre los tres serían los que deberían responder sobre esto. Y digamos, ¿ustedes tienen alguna sospecha de que por ahí viene la cuestión, digamos, de que haya tenido el caso penal el resultado que tuvo, o no lo vinculan para nada?
A ver, es muy buena la pregunta, y me parece que desde la responsabilidad con la que nosotros hemos actuado en representación de Lucas y como profesionales de Lucas, tanto el doctor Apas como el doctor Nicosia, que integramos la defensa penal de Lucas, yo creo que hay que ser prudente en cuanto a algún análisis que uno pueda hacer respecto de estos temas. Nosotros indudablemente creemos que relacionar que el interés de estos 12 años de proceso penal haya sido esta demanda de daños y perjuicios, sería casi como de perogrullo que yo se lo dijera a ustedes, y creo que la gente hoy en la calle tiene un concepto muy claro respecto a esta situación. Indudablemente nosotros nos encontramos en estos 12 años con gente que buscó justicia y que así corresponde a cualquier ciudadano. Ahora, encontrarnos con una demanda de daños y perjuicios de estas características pone en autos un contexto que bien lo está analizando la gente. Nosotros, cuando hablamos de la gente de a pie, y bien nos pone y nos enfrenta ante una situación que es lo más interesante de lo que nosotros vivimos en estos 12 años, pero específicamente en el último debate oral y público en el que se lo condenó a Lucas. Debate oral y público que se hizo ante el TOC número 1 de la Ciudad de La Plata con una nueva integración, y que verdaderamente nosotros entendemos que la posición tomada allí por los magistrados previo al debate anunciaba y avizoraba la posición que se iba a tomar de condena. Y esto es una situación sumamente peligrosa, porque indudablemente cuando uno afronta un debate oral y público, máxime con Lucas, que venía absuelto por un tribunal anterior con una sentencia absolutoria, que nosotros como abogados, los técnicos, pero sobre todo la gente que vio el debate, porque este debate lo pudo ver la gente, tuvieran las mismas sensaciones, las mismas opiniones, de que habría casi un preanuncio condenatorio antes del inicio del juicio, ni hablar durante el desarrollo del mismo, verdaderamente para nosotros fue sumamente preocupante.
Doctor, dos preguntas. La primera es si es habitual esto de que, aún sin una condena firme, porque corríjame, pero tengo entendido que la condena todavía no está firme, las familias de los supuestos abusados pidan esta clase de indemnización. Y la segunda es si ustedes van a avanzar con una recusación para con los jueces.
A ver, en principio, esto no lo decimos nosotros como abogados de Lucas, sino que lo dicen las normas de los códigos, en principio acá habría una cuestión prejudicial, y como muy bien decís vos, esta sentencia no está firme, ni mucho menos. Esta es una sentencia dictada, si mal no recuerdo, no hace 3 meses todavía, con lo cual la sentencia no está firme, no está pasada en autoridad de cosa juzgada, que así es como terminológicamente debe calificársela. Con lo cual, una sentencia que no está firme no ha hecho mérito sobre el resultado final de la responsabilidad o no de Lucas. De hecho, la sentencia condenatoria del TOC 1 hoy se encuentra recurrida, hoy hace un par de meses ya, se encuentra recurrida y a efectos de que se resuelva la situación que nosotros hemos planteado en ese recurso, con un recurso de casación ante la Sala Quinta del Tribunal de Casación. Con lo cual, no estando firme la sentencia, en daños y perjuicios este, me parece que resta poco que yo pueda decir respecto a la tramitación que se le puede dar y al objetivo que persigue. Ahora,
¿y en relación a los jueces?
¿Vos me hablás en relación a los jueces del TOC 1?
Claro, los jueces que condenaban a Lucas. Usted recién dijo que pasándolo al llano, digamos, sin el lenguaje técnico que usted utilizó, un poco que ya Lucas estaba condenado antes de arrancar. ¿Eso merece una recusación a los jueces? Porque si ustedes lo sabían, imagino que además tienen todas las anomalías que sucedieron a lo largo del caso, ¿no?
A ver, en realidad, vuelvo a insistir con tu pregunta, es muy buena tu pregunta. Nosotros recusamos a 2 de los integrantes del TOC previo al inicio del debate. Yo no recuerdo ahora en este momento con precisión, pero me parece que 2 meses antes o 3 meses antes, nosotros recusamos a 2 de los miembros de este tribunal. ¿Por qué motivo? Porque uno de sus integrantes había sido integrante, si mal no recuerdo, como relator de la Sala Quinta del doctor Ordoqui. Y la magistrada interviniente había sido también, no me acuerdo si relatora o auxiliar magistrada del Ministerio Público Fiscal en cabeza del Tribunal de Casación. Dicho esto, poco resta decir. A ver, ambos integrantes de este tribunal y en esta nueva integración, nosotros entendimos en su momento que habían tenido una participación directa o indirecta respecto de la sentencia que históricamente se había casado en cabeza del doctor Ordoqui. A ver, hay circunstancias que no hace falta que yo las diga a esta altura del partido, que son cuánto mínimo irregulares, para no decir arbitrarias, insostenibles y poco usuales en el ámbito de la justicia.
Fabi, la última.
Sí, no, que preguntarte por la situación, el estado, cómo está el ahora condenado. Él está alojado en una cárcel. ¿Cuál es el ánimo que tiene, si es que has tenido contacto con él?
A ver, nosotros obviamente tenemos contacto de continuo con Lucas, y yo siempre lo digo esto, y esto no es un motivo ni un cliché armado. Las personas que tienen preocupación y grandes preocupaciones de pasar por tribunales son los delincuentes. Lucas es una persona inocente que durante 12 años, y este no es un detalle menor, durante 12 años, él por sus propios derechos, voluntariamente, no solamente anunció y pronunció su inocencia, sino que históricamente, y hace 7, 8 años atrás, cuando el juicio no se celebraba, él por sus propios derechos lo peticionaba, e inclusive llegó a peticionarlo con un escrito presentado ante quien fuera el excelentísimo presidente de la Corte Provincial, el doctor Negri, acompañada de una nota con 3.000 firmas, a efecto de que se habilitara la feria judicial. Dicho esto, tendría para responderte que indudablemente la situación que está viviendo Lucas no es una situación confortable ni mucho menos, es una situación angustiante, pero lo más preocupante de esto es que es una situación angustiante y preocupante porque la sentencia de condena generó una afrenta no solamente contra Lucas Manuel Puig en un hecho ilícito que no aconteció, sino que esa afrenta también la provocaron los magistrados de condena respecto de todos los peritos oficiales, respecto de todos los padres que fueron a declarar que fueron compañeros de las supuestas víctimas y que declararon en este debate oral y público. Pero también, y no quiero olvidarme porque no es un detalle menor, el dictado de la sentencia, en varios de sus partes, en varios de sus párrafos, tuvo verdaderamente apreciaciones que rozan lo contrario al sentido común que deben poseer los magistrados que dictan una sentencia, hablando e inclusive calificando algunos de los docentes, de los auxiliares del Colegio San Benjamín, como garantes de situaciones delictuales. verdaderamente esto ha trascendido, entendemos nosotros, y así, bueno, así lo han demostrado las instituciones que se han presentado formalmente en este expediente, como la Asociación de Pensamiento Penal, que previo al inicio del debate advirtió de las serias irregularidades en las que había transcurrido el proceso respecto de Lucas. Con lo cual, indudablemente nosotros nos encontramos con una sentencia, y yo les digo, chicos, nosotros nos encontramos con una sentencia después de 35 años de profesión, y más allá del gusto o el disgusto, esto es una opinión objetiva, no es una opinión subjetiva, nos encontramos con una sentencia verdaderamente escandalosa. Verdaderamente escandalosa en sus términos, en sus proposiciones, en las manifestaciones que se advirtieron sobre todas las personas que fueron a declarar. La verdad, yo no sé si esto lo he escuchado en la calle, yo creo que esta es la causa de Lucas Manuel Puig, pero ya es una causa social. Y indudablemente cuando la gente en la calle, con derecho a hacerlo, con total y absoluto derecho a hacerlo, protesta y se encolumna detrás de una situación, es porque indudablemente las cuestiones no se hacen como deben hacerse. Y nosotros desde lo jurídico, y para terminar y no robarle más tiempo, sí, lo hemos dicho en el recurso de casación, hemos hecho un recurso de casación que pocas veces en la vida hemos hecho respecto a, insisto, las valoraciones que los magistrados, doctor, sí, o que la magistrada del tribunal ha hecho, que son agraviantes y que son desmedidas respecto de todos los intervinientes.
Doctor, antes que usted corte, quiero contarle a la audiencia, fundamentalmente, sobre todo lo tenemos en línea a usted, cuando surge una novedad del caso Puig, siempre intentamos hablar con la otra parte también, ¿no? Y no tenemos suerte, desde el otro lado, los equipos de abogados o las propias mamás de los chicos no hablan con nosotros, así que quiero que quede claro eso, porque siempre hemos hablado con la parte de Lucas Puig, pero hemos intentado tener la otra parte también. Así que nobleza obliga, quería que decir antes que usted cortara.
Perdóname que sí, si te puedo interrumpir un minuto y hacer una última aclaración. Nosotros, con mis socios, con el doctor Apas y con el doctor Nicosia, hemos tratado, porque no solamente hay que hacer, sino parecer, dicen, en la vida, y hemos tratado, y lo vamos a seguir haciendo con responsabilidad, nosotros no damos nombres propios. No damos nombres propios. Sí. No corresponde que nosotros damos nombres propios de nadie. Sí. Por una cuestión de respeto, y porque nosotros ni más ni menos representamos a una persona digna, respetuosa, y que tiene nombre y apellido y que se llama Lucas Manuel Puig. Ahora, nosotros no podemos dejar de advertir, porque ustedes como periodistas también lo saben, lo intuyen, lo conocen y lo perciben, que entre otras cuestiones, este tribunal que arrojó el sentido común por una ventana con una condena de 35 años y una inmediata detención, tuvo como antecedente previo, que es lo que nosotros llamamos la propia jurisprudencia del propio tribunal que juzgó a Lucas, una condena de 22 años contra un homicida al cual no detuvo porque entendió que no se iba a profugar. Ahora, en este mismo sentido, entender que Lucas Manuel Puig se va a profugar porque tiene bienes económicos suficientes como para hacerlo, verdaderamente es un agravio al sentido común. Es un docente, chicos, y ustedes saben las penurias que pasan los docentes y de qué viven los docentes. Entonces la pregunta que restaría hacer es si los magistrados, desde la situación que ocupan, y esto no es una visión apocalíptica porque yo no la tengo respecto del Poder Judicial, porque hay excelentes funcionarios y magistrados. Ahora, lo que nosotros hemos visto en este juicio es rayano con el absurdo.
Yo ya lo escuché, ya lo entendí y queda muy claro. Yo simplemente quería aclarar que buscamos también el lado de las víctimas nosotros, que ha encontrado la justicia, y no encontramos el correlato para ponerlos al aire. Quiero que quede claro que periodísticamente hemos buscado las dos partes. Doctor, le mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos.
No, muy agradecido a ustedes y que tengan buen día.
El doctor Fernández Koenigs, el abogado de Lucas Puig.
La Cielo.